Hola, soy Lucía Severino y los quiero invitar junto a Tránsito Banda a la presentación de nuestro nuevo disco, Presente Continuo. Va a ser el miércoles 1 de noviembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta en Ticantel y en Boletería de la Sala y se pueden comprar anticipadas hasta el día antes con el disco a canjear ahí en el día del show. Así que bueno, los esperamos a todos, estamos muy contentos y nos vemos ahí miércoles primero en la Zabala Muniz. Aprovecho para agradecer a Uniradio el apoyo que nos brinda siempre en la difusión de nuestra música.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
A ritmo de marcha, Lucía Severino te cuesta su secreto invisible desde este momento y desde el 89.1, conversando con todos ustedes este garaje, compartiendo un rato de música, un rato de charla y de participación con todos ustedes desde este lugar, desde el cuarto piso aquí de la Facultad de Información y Comunicación, aquí en la calle San Salvador y Jackson, desde nuestros nuevos estudios. Un placer estar conversando con ustedes. Y les contaba que Lucía Severino les cuenta este secreto invisible porque, bueno, ella está proponiendo ya en este momento su presente continuo, que es su segundo trabajo editado con su banda Tránsito y donde justamente viene de estreno, y eso es una de las cosas que hay que celebrar, y eso va a ser muy prontito, el miércoles 1 de noviembre, donde Lucía Severino y su banda Tránsito van a estar por allí, por la Zabala Muniz. Qué mejor entonces que recibir a Lucía Severino, compositora, tecladista, acordeonista, con este secreto invisible y con este de presente continuo. Un placer tenerte en esta casa, querida.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy contento de estar charlando contigo.
Sí, yo también, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo te sentís con este nuevo hijo?
Y bueno, todavía en trabajo de parto, te diría.
Todavía un trabajo de parto. Claro, porque ahora viene la presentación del hijo en sociedad.
Sí, todavía estamos ahí ajustando algunos detalles y va a estar calentito, así tibiecito, va a salir humo de los discos.
Qué lindo, che, qué lindo que suena, ¿no? Está bueno este tema, ¿no? Viste, aparte para arrancar en las tardes o en las noches, depende de cuando la gente ande escuchando, sí, este momento. Estas músicas que bueno, realmente vos le venís poniendo un trabajo muy constante y muy importante, Lucía. Para aquel público que no te conoce, pero también para aquel que sí te conoce, siempre es bueno que tú le cuentes a la gente de acá, del Garaje Uniradio, bueno, cómo se gesta este trabajo de Lucía Severino, compositora, Lucía Severino, arregladora, pero al mismo tiempo con la capacidad de administrar esas dos dinámicas de solista y al mismo tiempo de banda, ¿no? Es decir, de tener esa doble condición que lo pones en juego arriba de los escenarios, y eso es una de las cosas que me parece que va a estar bueno que la gente vea.
Sí, la verdad que el trabajo de la banda se ha consolidado mucho también en este tiempo, del primer disco a este, digamos. La banda se armó un poco, si bien ya veníamos funcionando antes del otro disco, como también el hecho de hacer sonar un disco que habíamos grabado nos dio una madurez importante, ¿no? Que es al grabar las músicas empiezan a sonar de una forma mucho más concreta, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Improvisar un poco y ya crecen mucho las canciones cuando las grabás, te das cuenta de muchas cosas, entonces en sí la banda musicalmente también creció mucho luego del primer disco, y bueno, y llevar al vivo, digamos, ese primer disco.
Ahora que lo traes, sí, adelante.
No, eso, y que bueno, que a medida que íbamos tocando esas canciones empezamos como a poner en los toques también las nuevas canciones y a generar ese nuevo material que viene en esa experiencia, entonces tiene ese como esa frescura, viste, de venir del trabajo colectivo, que está buenísimo.
Claro, eso está bueno porque lo traes justamente sobre el punto anterior que te mencionaba, lo traes también como lo que es la evolución de Tránsito, pero ese trabajo que bien decís, primero el toque, segundo lo que significa, bueno, el tener la madurez, la evolución musical, pero también el trabajo colectivo, ¿no? Es decir,
sí, para mí es fundamental. O sea, yo no me considero una solista porque en realidad, digo, todo este trabajo surge del encuentro musical que tenemos con la banda, ¿no? Si bien, digo, el aspecto que hace que tenga un punto de solista es que las composiciones en sí son todas mías. En ese terreno no trabajamos en conjunto, pero tampoco la composición en sí logra el resultado que logra si yo no estuviera acompañada, ¿no?
Y desde luego
trabajando con mis compañeros. Entonces, en realidad yo creo que funcionamos como una banda, bueno, donde hay una compositora que soy yo, pero el funcionamiento es bien de banda, es bien grupal.
Entonces, y este salto que mencionabas desde Los Días, que es tu trabajo anterior de 2014, ya han pasado casi 4 años, ¿verdad? 3 años largos, ¿no? Claro, ya mencionabas obviamente parte del motivo de la evolución y cómo se dio, pero también, ¿qué otro aspecto vos podrías rescatar y contarnos?
de este tiempo, el trabajo, digamos.
Claro, de este salto entre los días y este presente continuo, que es tu segundo trabajo.
Sí, y bueno, yo pienso que nos encuentra distintos en el sentido que hay otra seguridad, otro aplomo, ¿no? Como también a la hora de animarse a decir cosas o de expresarlas, ¿viste? Como que todo el trabajo del encuentro con la gente también, ¿no? De tocar en vivo y recibir también cierta devolución, que es lo que intentamos que suceda, ¿no? Ser receptivos a lo que va pasando. Y entonces como que también vas construyendo la música a partir de eso, ¿no? Uh-huh. Y no sé, eso como un punto re importante así, ¿no? Que también te anima a hacerlo, ¿no? Y después en este disco también hay temas que yo tenía ya de antes del otro disco de Los Días, pero que de pronto no me había animado a ponerlos en Los Días. Y bueno, ahora aparecen como Secreto Invisible, que es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Alas es otro tema que viene de mucho tiempo atrás. Y que bueno, por X razones en Los Días no entraba en el conjunto, digamos. Y ahora aparecen como que... Y otros de repente no los tocamos nunca. O sí, los venimos tocando como en ensayo, pero no mucho en vivo. Y surgen para el disco. Es como que... Supongo que confluyen por las sensaciones y los sentimientos que uno tiene con el presente, ¿no? Por eso el presente continuo, ¿no? No quiere decir que todo se haya compuesto especialmente para este disco como un encargo, ¿no? Digo, sino que son determinadas músicas que se juntan en este concepto que aparece ahora, ¿no? Como uno trae al presente trae cosas y sensaciones que de pronto no son de ese momento, ¿no? Sino que se hacen visibles, se hacen carne en este momento.
Lucía, capaz que puedes recordarnos cómo es que está formada, cómo está compuesta la banda.
Sí, claro, Gastón Figueredo en la guitarra y también mucho en los arreglos y en la parte armónica, digamos, que es el que más mete de cuchara. Después está Fernando Servián en la batería y la voz, que es muy importante porque cantamos mucho juntos y más que coros es como una segunda voz, ¿no? De solista, digamos, o sea, como que si bien yo soy la que más llevo adelante las melodías, el encuentro con él en lo vocal es parte muy importante de la identidad de la banda, ¿no? Que seamos dos voces, la mía y la de él. Después está Joaco Pena en el bajo, y Nico Soto, que es una incorporación, digamos, a la banda, que trabaja toda la parte de electrónica y sonidos ahí más digitales y cosas sintetizadas y que está buenísimo que haya alguien también que tenga la atención puesta en eso, que un poco lo hacía yo, si bien lo sigo haciendo en algún aspecto, está bueno que esté Nico que le aporta ahí todo un mundo tímbrico, sonoro, súper interesante a todo, ¿no?
Te propongo
justo
algo.
Este tema, justo sí. Que es invisible no aparece, pero... Es un poco como Los Días, el disco que tiene es muy ecléctico, ¿no? En cuanto a los estilos.
Claro.
Entonces
claro.
Es difícil elegir un corte de difusión porque de repente escuchás este tema y pensás que el disco va a seguir por ese camino y no.
Bueno, pero a eso iba.
Me parece otra cosa.
Claro, justamente, Estamos como queremos. Es otro de los cortes que has utilizado como difusión y que, por supuesto, acá Uniradio tiene el gusto de estar, obviamente, apoyando esta movida tuya y por eso también lo estamos difundiendo fuera también de nuestro espacio garayero, para que de alguna manera el público conozca. Entonces, la propuesta que te hacemos es compartir con el público ahora Estamos como queremos, que es otro de los cortes que integra tu nuevo trabajo Presente Continuo, y que después nos cuentes, bueno, parte de la dinámica de ese tema en lo musical, justamente lo estabas vinculando recién con los músicos que te acompañan,
sí.
Y a su vez
bueno,
esto...
ahí es como que están, ahí están en su máxima, estamos todos como sonando a full, ¿no?
Claro.
Estamos como queremos estar la banda completa sonando.
Bueno, vamos allí.
Dale.
la barrera, aunque sea que explore lo que esconde, lo que primero tu atención se lleva, lo que queda de un montón de ideas, lo que te concierne, lo que no se borra, lo que está en el aire, lo que nadie nombra, lo que te deja pensando, ideas que dan vuelta y vuelven y te preguntan cosas, y te preguntan cosas, y te preguntan cosas, y te preguntan cosas, te preguntan cosas, y te preguntan cosas, sí. Cosas que escondiste, las horas merecidas, los años que esperaste, las vidas que lograste, todo lo que hiciste. Los dioses que buscaste y perdiste, todo lo que miraste y guardaste, las cosas que deseaste, las que pediste, las que tuviste. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que tenemos. Estamos como queremos, mirar atrás no es el pasado. Lo que primero tu atención se lleva, lo que queda de un montón de ideas, lo que te concierne, lo que no se borra, lo que está en el aire, lo que nadie nombra, lo que te deja pensando, ideas que dan vuelta y vuelven y te preguntan cosas, y te preguntan cosas, y te preguntan cosas, y te preguntan cosas, te preguntan cosas, y te preguntan cosas, sí. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que
interesante, qué interesante riff y qué y cuánto swing, doña Severino.
Va por ahí, sí. Hay una búsqueda por ese lado bastante importante.
Bueno, pero mejor que nadie lo podés contar vos cómo se estructura esto, ¿no?
Sí, un poco en varios de los temas, eso, buscar un poco el ritmo, ¿no? Como la música a través del ritmo y que genere movimiento así, ¿no? Como, nada, en este tema va por ahí, lo más interesante, digamos, ¿no? También hasta en el discurso, una búsqueda ahí rítmica de la palabra, combinada con los elementos tímbricos, ¿no? De instrumentos que tenemos, que son los que manejamos, la banda básica, más todo este mundo que yo te digo de sonidos que aparecen a través de Nico con los sintetizadores y con todo eso que está...
Hay unas cajas por ahí, ¿no? ¿Programadas?
Sí, hay algunas cosas, sí.
Uh-huh. ¿Programación? ¿Quién la lleva? ¿Nico?
Sí, Nico, uh-huh. Y un poco ahí lo que propone Nico, y bueno, luego ahí la edición del disco, uh-huh. También se
claro,
trabaja un poco en
claro.
Eso, ¿no?
Me imagino este tema en vivo, por ejemplo, porque obviamente te hemos visto en vivo, y la gente que no te ha visto, por eso es la invitación, obviamente, reforzamos sí. Esa invitación a que vayan a la Zabala Muniz el 1 de noviembre, el miércoles 1 de noviembre, porque... Generalmente en este tipo de ritmo, ustedes se recuelgan con la banda. Es decir, obviamente hay como una insistencia en la reiteración, pero la misma reiteración te lleva a una métrica que dentro de esa potenciación sonora, y me imagino con todo el juego de luces que y de visuales que tiene la banda, sí. Está muy potente, me imagino.
Sí, de hecho hay una propuesta de danza también, que va a estar bueno. Justo en este tema es como uno de los momentos más... más intensos ahí de puesta en escena también, ¿no?
No quemamos nada, con esto que estamos diciendo. Ni te pinché el pescado tampoco, ni pinché el lobo. Se me estaba divagando para ver que me decía, no, nada que ver, Alejandro, nada que ver. ¿Sabes qué? Va por otro lado.
No, va por ahí. No, es que bueno, un poco buscar eso, ¿no? De cómo también es un tema que nos interesa, que es como el llevar al vivo, al espectáculo, pudiendo aprovechar las herramientas que te brinda la posibilidad de un teatro, de las luces, ¿no? De generar un espacio único ahí, un ámbito que se da.
A propósito, ¿sabes qué? Gaby, acá, la productora, ya estaba haciendo el acorio del tema.
Claro,
viste, con los brazos de así, de acá, de una.
Perfecto, entendió todo.
Me pueden contratar ese día y yo hago el acorio para todos los espectadores.
No. Se invita a bailar también ahí. La idea es que...
Brillante.
Un poco, que esa barrera también del que mira, como el que escucha como público, también se lo invite a participar un poco, ¿no? También de la cosa, meterse. Claro. Nada, el teatro a veces es un poco frío en ese sentido, pero la Zabala Muniz tiene también esa característica de que...
Es muy cálido.
Es muy cálida y no está muy cerca, ¿no? Yo dije, vos tocás una guitarra y es como un agujero negro, ¿viste?
Viste que está bueno esas salas grandes donde al mismo tiempo tocas cerca de la gente y vos estás, o sea, uno como participante de la música está cerca del músico y viceversa, ¿no? Está bueno.
Claro, sí, se da como un encuentro muy cercano en la Zabala. Claro. Y bien tiene todos los elementos para dar un show importante, digamos, a nivel de luz y sonido. Tiene esa cercanía que me parece que está buenísima, dice que es como que estamos todos metidos en ese espacio, ¿no?
Y me dejás pasar otro chivo y no te cobramos comisión acá en la uni, en el garaje. Señoras y señores, querido Diego Varela en control técnico, querida Gabriela Gion, escuchen, hay un capítulo aparte en el espectáculo de esta señora con su acordeón a piano. Pero a todos los que están por ahí a través del 89.1 y uniradio.edu.uy, no se pueden perder esa parte del espectáculo. Y eso que no lo vi el ensayo todavía.
Sí,
¿estuvo bueno?
La acordeón espectacular.
Sí, la voz del locutor no me va a salir jamás, pero bueno, por lo menos intento.
Si no fuera yo, iba por lo menos a ver qué hace con el acordeón.
Ahora no me falles.
Ahora no, hay acordeón, no, hay acordeón.
Sí, porque ahora viste que a veces, no, Alejandro, en esta parte, en este show no hay acordeón.
No, sí, este es un instrumento que amo y que intento conocer más. Todavía soy bastante amateur en el tema del acordeón, pero
está bueno,
es un instrumento bueno. Que, nada, me fascina, me parece hermoso y bueno, ahí está presente a su modo. En el disco está presente en tres canciones, tiene su...
Ah, qué bueno.
Pronta, digamos. Sí, en este disco está más presente que en el anterior, que había un... En el anterior había grabado unas notitas ahí al final de un tema, nada, muy tranqui. Y ahora como que, bueno, se empezó a hacer su lugar ahí.
En Secreto Invisible me parece, en el primer tema que arrancaba, me parece que se cuela por ahí un poco,
sí,
¿no?
Sí, está. Sí, se la acordé. Lo que pasa es que tiene un sonido medio clarinete ahí, porque dice que el acordeón también tiene posibilidad de ponerle varios timbres. Entonces ahí elegimos un timbre medio clarinetesco.
Mirá,
pero
otro chivo que vamos a tirar.
A ver.
Bueno, con la compra de tu entrada antes del 31 de octubre, inclusive, ¿no? Porque el 31 te van a dejar afuera, te llevas el nuevo DC o CD, presente continuo de la señora Lucía Severino.
Sí, la idea es ahí que esté el disco pronto, ya te digo, tibio, lo van a tocar y va a salir un mito de los discos.
Y después del espectáculo, ¿dónde y cuándo o cómo lo podemos comprar?
Mira, la verdad verdadera es que todavía no tenemos mucha información, pero sí lo que vamos a hacer es que todo el que quiera tener el disco y no lo puede tener en ese momento nos deje un mail, ¿viste? Armaremos una base de datos. Y también todo el tema de comunicación a través de las redes.
Bueno,
¿no?
Te iba a preguntar también, ¿SoundCloud o qué sistema, qué plataforma tenés?
Mira, tenemos varias. Hay una página en Facebook que se llama Luz Severino y Tránsito.
Sí.
Después yo tengo otra página que es Lucía Severino. A cualquiera de las dos páginas nos pueden mandar mensaje. y ahí vamos a estar como promocionando también la distribución del disco, que en esta primera instancia es una edición independiente, así que nada, veremos ahí cómo lo instrumentamos.
Brillante.
Sí,
Lucía,
sí,
muchísimas gracias.
Pañales ahí con eso, pero vamos,
va a salir.
Vamos llegando. Es un trabajo así, con mucha voluntad de nuestra parte, digamos, todo independiente. Tiene apoyo del FONAM en parte, en un porcentaje, y después nada, lo venimos bancando nosotros, así que está con mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas ganas de que aparezca y de que salga y de que sea escuchado por otros, claro, más que nosotros. Que...
Muchas gracias por acompañarnos, Lucía.
Bueno, no, mil gracias a ustedes por estar ahí, dar difusión, darnos voz para que nos escuchen más personas, que es re importante. Y bueno, eso.
Y me gustó lo tuyo, ahí. Me gustó la promo que metiste por ahí para la uni.
Sí.
Me gustó la promo que metiste para la uni.
Ah, ¿viste? Pongo voz de locutora y todo.
Salado. Che, muchas gracias por acompañarnos. Dale un beso, un abrazo a Juanjo Morialdo, si anda por ahí escuchando. Dale. O por ahí. Y también gracias a él por los contactos. Bueno, arriba, che, mucha.
Charlamos después del espectáculo con el disco completo.
Sí, venítelo a presentar, dale. Venítelo a presentar de vuelta.
Sí, ahora fue, tiramos un picoteo ahí de los temas, pero en estos días ya lo vamos a estar mandando entero como para poder hablar del disco en su totalidad, que me parece que está bueno, nada, como verlo ahí todo.
Te vemos el miércoles 1 de noviembre, 21:30, Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Lucía Severino, bueno, presentando su nuevo trabajo, Presente Continuo. Chau, gracias, Lu.
Gracias, chau.
Era Lucía Severino. Un poco esta experiencia de lo que es trabajar con una banda durante mucho tiempo y su presente continuo, su segundo trabajo. El programa anterior, Gaby Gion, anduvimos haciendo una presentación del nuevo trabajo del señor Rubén Rada, Confidence 2, la película. Es un disco que realmente se los recomiendo, es un disco que tiene de todo a pedir de boca para todos los seguidores del señor Rubén Rada. En sus temáticas musicales más yaceras, más candomberas, si se quiere. Con otro tipo de propuesta de la que en los últimos tiempos, en sus últimos discos, nos ha acostumbrado Rada. Rada se vuelve más a lo que es el sonido más de candombe jazz, de algún modo, de candombe beat, también de otro. Bueno, como ustedes de alguna manera lo quieran reconocer. Un tema que les proponemos ahora es Cantar por la Boca. Es un temazo donde obviamente Rubén hace las voces y la percusión. Gustavo Montemurro, las teclas, que lo acompañan casi todo el disco. Nacho Mateu, el bajo, que también lo acompañan casi todo este Rada Confidence 2. Y Santiago Gutiérrez, Artigas Leal y Miguel Leal hacen los vientos. Santiago, el saxo, Artigas Leal, el trombón y Miguel, trompeta. No saben cómo suena esto. Se llama Cantar por la Boca y el gran invitado a quien le mandamos un abrazo muy grande y acaba de sacar un precioso disco que ya sé que se anda una crítica por ahí muy buena, que se hizo sobre el nuevo trabajo de Ricardo Nolé. Para muchos que no lo conocen, Ricardo Nolé es un excelente tecladista, tiene residencia tanto en Montevideo como en Buenos Aires, por supuesto es un docente, y es uno de los músicos que ha hecho de los arreglos fundamentales de los discos de Rada ya por la década del 80. En este tema lo acompaña en piano, así que Cantar por la Boca, Rubén Rada, Confidence 2.
Con ideas locas, voy la vida loca. El Garage, nueva casa, nueva temporada.
¿De qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve el arte que vos estés ahí? ¿De qué sirve escuchar este programa de radio? Si igual, antes o después.
Si igual, antes o después, vamos a morir.
Universidad de la República.
A 51 años de su fundación, el Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta Núcleo 51, aventuras en la música contemporánea. Grabaciones históricas, análisis de obras, entrevistas a compositores e intérpretes, con la coordinación de Antonio Laviano y la participación especial de Agustín Teixeira. Núcleo 51, jueves de 20 a 21 horas, del 5 de octubre al 14 de diciembre de 2017.
Información no solicitada.
Un pequeño porcentaje de la estática que se ve en las televisiones es radiación sobrante del Big Bang. Eso quiere decir que estás viendo los efectos residuales de la creación del universo.
¡Wow!
Hola, soy Lucía Severino y los quiero invitar junto a Tránsito Banda a la presentación de nuestro nuevo disco, Presente Continuo. Va a ser el miércoles 1 de noviembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta en Ticantel y en Boletería de la Sala y se pueden comprar anticipadas hasta el día antes con el disco a canjear ahí en el día del show. Así que bueno, los esperamos a todos, estamos muy contentos y nos vemos ahí miércoles primero en la Zabala Muniz. Aprovecho para agradecer a Uniradio el apoyo que nos brinda siempre en la difusión de nuestra música.
Temporada 11.
Jueves 19 horas.
Viernes 17 y 23 horas.
Sábados 15 y 21 horas.
Amigos, soy Pepe Guerra. Les mando un saludo y un abrazo para todas las muchachadas de Uniradio. Chao.
Todo el amor en el fuego de un garage.
Pongo todo el amor en el fuego. Hago de este grito una plegaria para tenerlo. Para tenerlo.
Cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancias. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando. Y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de carta de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por la chapa del techo de los de abajo, dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo. Que cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo.
Esta maravilla que acabamos de compartir se llama Confesión del Viento, un trabajo del señor Juan Falú, editado, un tema editado en el disco Sonco Querido, de allá por el año 2012. Juan Falú, un intérprete, un compositor, un referente de la música argentina, más allá de lo que puede ser el palo, más vinculado con lo que es la música de raíz folclórica, como popularmente se conoce. De alguna manera es una persona partícipe de la vida musical, pero también de la vida política argentina, de la vida política cultural argentina. Hay una diferencia cuando solamente se trata de un compositor o un intérprete a cuando se trata de una persona absolutamente inmersa en la vida de su pueblo, con su pueblo. Ese es un poco, al principio, un intento de caracterización del señor Juan Falú, un músico con formación autodidacta, pero a su vez que toma muchos elementos de lo académico a la hora de plantear su propuesta. Más de 20 discos editados, pueden imaginarse la variedad, la riqueza musical que propone este grandísimo músico que nos va a estar visitando este viernes 20 de octubre, allá por la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. En una presentación muy importante, la última, la que está cerrando, abrochando este maravilloso y excelente ciclo que ha realizado el grupo cultural Música de la Tierra.
Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de carta de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol. El
uno de los temas que les proponemos ahora es un tema que se llama La Media Pena. Pertenece a los hermanos Núñez, un destacado dueto de música folclórica, justamente creado en Tucumán, allá por la década del 60, mediados de los 60, integrado por los hermanos salteños Pepe Núñez y Gerardo Núñez. Falú grabó La Media Pena. La Media Pena, un disco que está incorporado, un tema que está incorporado en su disco A Mi Ñaño, allá por el año 2002, con la dirección artística y edición de Roberto Calvo y las guitarras de Francisco Estrada Gómez y del propio Juan Falú. La Media Pena.
De ida, pero me falta la vuelta, pero para qué tenerla en cuenta.
corazón no piense que iré a hacer lo que él me diga. Si quiere penas más grandes, que él solo se las consiga. Pero no iré a hacer lo que él me diga. Copla corta, ¿qué me importa? Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta, ¿qué me importa? Camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Siempre queda alguna senda por donde nos van las penas, o una copla dentro de uno que las van haciendo ajenas. Pero siempre queda alguna senda. Copla corta, ¿qué me importa? Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta, ¿qué me importa?
Maravilla esta copla en esos pulgares, en esas manos del señor Juan Falú, con esos bajos maravillosos. Qué gusto y qué propuesta linda que tenemos para compartir con todos ustedes en este momento, cuando se amplió la rueda. Y en este momento convido con un mate virtual a los señores Diego Barnabé y el señor Juan Falú, que los tenemos en este momento acá haciendo un garaje y tomando unos mates. ¿Cómo andas, queridos? ¿Todos?
Bien, hola. Bien, muy bien.
Hola, Alejandro, acá andamos con Juan, recién llegado de Buenos Aires, de haber cruzado el río. Así que bueno, felices de ya tenerlo aquí entre nosotros.
Bienvenidos ambos en este momento a hacer un rato de acá, de Radio Universitaria, gente. Precioso el encuentro y bienvenidos realmente.
Bueno, muchas gracias.
Juan, ¿cómo llegaste? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Tranquilo, contento y expectante.
Qué lindo. ¿Qué te trae cruzar el charco y estar por esta parte, por estas tierras, pisando esta parte del río, de la ciudad?
Y bueno, es como un reflejo placentero, digamos, el que actúa, ¿no?
Claro.
Siempre fue así. Además vine con mi esposa, que es una enamorada de esta ciudad. Y no sé, es un reflejo, ¿no? Claro. A verlo al río, la costanera, las calles. Nos sentimos bien.
Y un momento muy importante, porque está cerrando un ciclo muy importante que acaba de que está realizando Música de la Tierra, Juan.
Sí, 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 sí. Bueno, es un honor estar en este ciclo. Ya me siento en la, como el tema Las Dos Puntas, ¿viste? Porque estuve una vez abriendo un ciclo y ahora cerrando otro. Es toda una... Bueno, si los símbolos tienen una significación, hay que tengo que sentirme bien. claro. honrado de cerrar este ciclo, que parece claro. que anduvo muy bien, por lo que sé, por lo que me cuenta Diego.
Claro que sí, Diego. Y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu producción? ¿Cómo viene ese momento mágico que se va a vivir este viernes 20?
Bueno, muy, muy felices, Alejandro, porque, bueno, al comienzo, cuando nos propusimos hacer esto, no te voy a negar que teníamos nuestras dudas, nuestros temores, de si iba a funcionar, si, bueno, los artistas lo iban a tomar bien, iban a aceptar. Más allá de que todos son conocidos y ya han venido y hay un aprecio mutuo, bueno, no quita que siempre no sabes si, bueno, se van a adaptar, si les va a gustar, claro. Participar en una propuesta de este tipo. Y la verdad que sí, que por supuesto cada uno con sus particularidades, con sus matices, pero todos, la verdad, se mostraron muy generosos y abiertos a aceptar este desafío y hacer que, bueno, que fuera realmente una propuesta, creo yo, única, como lo que nos proponíamos. Nos pasa algo divertido en el caso de Ana Prada, porque, bueno, se llenó la sala y los periodistas, algún periodista colega tuyo nos preguntaba si no iba a haber otra función. Y yo le decía, bueno, no solamente es difícil por la agenda del artista, pero además porque la propuesta está hecha de tal manera de que no.
Claro.
Es única. Claro. Única en el sentido de que, bueno, hay cosas que uno pone en juego en el escenario y cosas que se conversan y que charlan que suceden una única vez, que son de ese momento, ¿no? No quiere decir que no se pueda volver a hacer una entrevista, una charla, por supuesto, con artistas como estos que tienen mucho para decir, porque ese fue un poco el punto de partida. Yo te contaba a ti que nosotros sentíamos cuando estos artistas como Juan Quintero, como Jorge Van der Mole, como Víctor Ramil, la propia Ana Prada, Fernando Cabrera, bueno, ahora Juan, cada vez que venían y vienen a Montevideo nos regalan muchísimo a nivel no solamente de su música, de sus canciones, sino también a nivel de concepto, ¿no? De toda la riqueza de lo que tienen para decirnos. Y era una pena que eso quedara solamente entre unos pocos. Y por eso es que realmente en ese sentido estamos muy satisfechos con el resultado, porque sentimos que realmente, modestamente, que ha sido un aporte para el público. No solamente el que ha estado en la sala, sino también el que lo ha visto en internet, porque hay un resumen de unos 20 minutos de cada uno de los conciertos que luego divulgamos en internet. Y finalmente no perdemos la esperanza el año que viene de poder conseguir algún espacio en televisión para poder mostrar el total, ¿no? La versión completa del encuentro.
Claro que sí. Yo tengo que hacer una rectificación justamente públicamente, porque digo, este programa que obviamente nos encuentra tomando un mate virtual con Juan en este momento y contigo y con la gente de producción en este momento, yo mencioné erróneamente, en realidad el encuentro va a ser este viernes 20 en la sala Hugo Balso a las 21 horas.
Sí,
habíamos dicho otra sala que no corresponde, es la sala Hugo Balso. Juan, ¿vos estás preparado para estar con este señor ahí mano a mano? Es como una partida de truco, pero de a dos. Está complicada, ¿no? ¿Cómo la ves?
Creo que
¿cómo la ves, Juan?
Mejor preparación es no prepararse.
Exactamente. esa aparte vos, esa en esa difícilmente alguien te pueda ganar una mano, ¿no?
No. Bueno, tengo mi oficio, sí, con el tema de la versión libre, ¿no?
¿No sabés las cosas, los disparates que le ha hecho decir este periodista a los músicos que han estado? O sea que yo estuve en una.
No.
Estuve en la de Fander. Y Fander, vos sabés que no sabés. Pero al final vos sabés que después le metió, ¿viste? Le metió contra flor al resto y está. Se fue al mazo Bernabé ahí, ¿viste?
No me la asuste.
Juan, tenés una, decíamos justamente en la presentación de estas interpretaciones que compartíamos en lo previo de este encuentro entre todos, de esa participación fuerte en la música argentina, que va más allá de lo que puede ser un determinado género musical, ¿verdad? Esa participación que recupera muchísimo de algo de los grandes de la música argentina, como el propio Raúl Carnota, Yupanqui, Atahualpa, el Cuchi Leguizamón, los hermanos Núñez. Supongo que sí tomás dimensión de esto vos a la hora de llevarlo a la guitarra, pero ¿evaluás esa trascendencia? ¿Qué trascendencia puede tener en lo social? ¿Qué trascendencia esto puede tener a la hora de tantos discos editados, de tantos toques con la gente? A veces Es una pregunta que no sé cómo lo sentís, cómo lo vivís en este caso que, por ejemplo, venís aquí a un teatro en Montevideo.
Mirá, lo que a mí me parece es que la tierra, los mayores, la memoria, la conciencia, el arte, todo eso va con uno, ¿no? Y que no es necesario, por eso decía que no es necesario prepararse, porque es una unidad, uno es resultado de esas vivencias, de esas memorias, y va con uno, no es necesario ni siquiera definirlo. Para mí lo ideal, artísticamente hablando, es que una sola nota al aire de la guitarra pueda resumir todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que en un sonido, sin necesidad de explicarlo al sonido, ¿no?
Desde luego.
Que el sonido por sí solo pueda decir que uno es hijo, viene de una cuna, es producto de una memoria, y si eso ocurre, no es necesario buscar ni siquiera un discurso, ¿me entendés? No es necesario, va con uno.
Es importante eso que decís, digo,
sí, esa... sí. Y bueno, cuando uno tiene esa sensación de que la guitarra trasunta, ¿no?, esta unidad, digamos, que uno pretende ser, eso da mucha seguridad.
Claro.
Mucha seguridad. Para mí esa es la única explicación de que se puedan manejar los silencios, que es un tema que ha sido recurrente en mi vida artística. Con el tiempo me fui haciendo amigo de las pausas, los silencios. Estoy hablando de la música en este caso, ¿no? Pero me parece que eso puede ocurrir cuando uno siente que está entero, que está firme, que está seguro, y que la seguridad viene de esa pertenencia, ¿no? A lo mejor suene como un autoelogio, pero yo no lo vivo así, a esto que estoy diciendo, ¿no? Lo vivo como un resultado natural del devenir de la vida, ¿no? Para nada lo siento como algo presuntuoso ni nada por el estilo.
Claro. Hay otro aspecto también que vos sabés vincular muy bien, que tiene que ver con esa capacidad de la interpretación que viene desde el toque de la música popular, con lo que es llevar esto, obviamente, a ámbitos de docencia, como la Universidad de San Martín. ¿Seguís allí trabajando en Buenos Aires, en la Universidad de San Martín,
sí,
como docente?
Sí, porque estamos cuidando mucho ese espacio, porque nació bien, está creciendo bien, los alumnos están encantados, tenemos un equipo de docentes músicos que es muy muy homogéneo y de alto nivel. Son docentes todos con vida artística, son compositores, son intérpretes, y cada uno en lo suyo es todo un referente en nuestro universo musical, ¿no? Así que estamos cuidando mucho eso, mucho.
¿En qué sentido lo decís de cuidarlo más allá de lo que puede ser una lectura más lineal? ¿Hay otro tipo de elementos por el cual tú plantees ese tema del cuidado?
No, me refiero a que nos genera todo un compromiso.
Bien.
O sea que no vamos a tomarlo como un trabajo, porque generalmente los espacios académicos corren el riesgo de que cada profesor se compartimente en su clase con sus alumnos y cada uno va con lo suyo, ¿no?
Claro.
Y en cambio nosotros estamos tratando de preservar una idea de equipo, de no solo entre los docentes, sino generar en los alumnos la idea de que lo que se ve en un espacio se afianza en otro y así, ¿no? Esa idea de funcionamiento, de avance grupal por parte de los alumnos y de funcionamiento colectivo por parte de los docentes es muy importante, pero realmente muy, muy importante, porque si no, Si no, estaría, sería lo mismo que tomar clases particulares, nada más,
claro,
que varios profesores.
En un instituto, ahí está. Bueno, es contarle al público, Juan, que ha sido uno de los impulsores de la creación de la licenciatura de Música Argentina y la carrera de Folclore y Tango. Es así, ¿verdad?
Sí, la de Folclore y Tango en el Conservatorio Manuel de Falla, que está bien. Yo me retiré porque me jubilé como docente, pero inmediatamente apareció esta posibilidad en la universidad. Y bueno, la tomé y estamos en eso.
Claro. ¿Volviste por ahí, Diego? ¿Volviste a la rueda?
Estoy.
¿Qué experiencia hemos tenido en este garaje de hacer ruedas? Vos sabés, Juan, que ya... ¿Te acordás cuando hicimos la rueda con Ana, cuando empezaba el ciclo?
Sí.
Qué lujo esto, ¿no?
Pudimos presentar el ciclo con Ana, que fue la primera, cómo no.
Así que bueno, y la verdad que estamos diciendo que en este momento está bueno compartir un mate acá con los compañeros, y no sé vos, Juan, si pudiste tomar un mate, o vos, Diego, pero bueno, hacemos de cuenta que estamos en esta rueda, que realmente es muy, muy gratificante tenerlos en esta casa y en este momento. Quiero agradecerles muchísimo, Juan Falú, Diego Bernabé, por vuestros tiempos, por vuestra dedicación y bueno, por vuestra excelente disposición para compartir este momento con el público de la radio de la Universidad de la República.
Bueno, yo les agradezco que difundan esta iniciativa, y a Diego por supuesto también por llevarlas adelante, y nos estamos viendo, ¿eh? Un abrazo.
Alejandro, muchas gracias entonces también a ti, y mañana a las 21 horas los esperamos en la Sala Balso del Auditorio Nacional. Quedan algunas entradas todavía, lo bueno, hay que apurarse, eso sí, claro. Dejarse estar, tanto en la boletería del auditorio como a través de Ticantel, en Los Hábitats, Repagos, Sin Ingreso y demás, allí las pueden conseguir, pero bueno, a no demorar porque se queda poco.
Un abrazo, un abrazo, maestro Juan Falú.
Gracias, un abrazo.
Y bienvenido una vez más a Montevideo.
Muy amable.
Bueno, teníamos una rueda de lujo cerrando este garaje y nos vamos con La Ñera. La Ñera es una samba compuesta por don Atahualpa Yupanqui, en la que el propio Juan Falú incorpora el clarinete en la interpretación de Marcelo Mogilevski para la interpretación justamente de lo que es la melodía de esta samba. Falú la grabó en 2007, en realidad este tema está grabado en otro ámbito, pero en realidad la participación de Mogilevski en clarinete está justamente grabado en 2007 en un disco llamado Semitas. Así que bueno, nos vamos, nos despedimos. Un gusto haber compartido este momento.
Un gusto haber compartido un nuevo garage, así que los invitamos a que sigan en la Uniradio 89.1.
Y gracias a todos por acompañarnos, un placer haber estado con ustedes. La Ñera, Juan Falú, Atahualpa Yupanqui, Marcelo Mogilevski.
Thank you.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.